Aquí Radio Sputnik, desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días. Hola amigos oyentes, como cada domingo les ofrecemos el programa 7 días, una recopilación de nuestros comentarios y crónicas que a nuestro modo de ver resultaron de mayor resonancia y que suponemos también fueron de su interés. El pasado viernes se ha realizado el tan esperado por todos primer encuentro de los líderes de Rusia y Estados Unidos. Vladimir Putin y Donald Trump han mantenido en Hamburgo su primer encuentro cara a cara en el marco de la cumbre del G20, que duró casi 2 horas y 20 minutos en vez de los 35 minutos previstos inicialmente. Antes de comenzar, ambos líderes expresaron que se alegran de conocerse en persona. Nuestra crónica del pasado viernes, día 7.
Me agrada mucho reunirme con usted. Ya hemos hablado muy bien y abordado una serie de cuestiones y daremos continuación a nuestras discusiones que espero sean positivas. He esperado con ansiedad este encuentro, expresó Trump al comienzo de la reunión.
Acto seguido, Donald Trump extendió la mano para un apretón con Vladimir Putin. El mandatario ruso, a su vez, dijo:
Me alegra mucho conocerle, y espero que, como usted acaba de decir, esta reunión dé resultados positivos, replicó el jefe del Kremlin.
Al final de la primera reunión cara a cara de los líderes de Rusia y Estados Unidos, no hubo declaraciones para la prensa. Sin embargo, se trascendió que Putin y Trump alcanzaron algunos avances importantes.
Rusia y Estados Unidos están dispuestos a anunciar una tregua en el suroeste de Siria a partir del 9 de julio, informó el canciller ruso Sergei Lavrov tras la reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump.
Estados Unidos y Rusia llegaron a un acuerdo para cesar el fuego en el suroeste de Siria, informaron el viernes a la agencia Associated Press tres funcionarios estadounidenses tras la primera reunión de Trump con Putin.
El acuerdo establece un nuevo nivel de participación para Estados Unidos para tratar de resolver la guerra civil que azota Siria. Aunque los detalles del trato y el cómo se va a implementar no se dieron a conocer, el cese del fuego tendría efecto el domingo a mediodía, hora de Damasco, señalaron los funcionarios estadounidenses, quienes no tenían autorización de hablar sobre el acuerdo públicamente y, por tal razón, pidieron permanecer anónimos, puntualizó la AP.
El propio presidente de Rusia, Vladimir Putin, comunicó más tarde que debatió con su homólogo estadounidense Donald Trump la situación en Ucrania y Siria, la lucha antiterrorista y la seguridad informática.
Bien, proseguimos. Vladimir Putin, Angela Merkel y Emmanuel Macron se reunieron el pasado sábado en un desayuno de trabajo en el marco de la cumbre del G20. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, informó que los tres líderes examinaron cómo se están realizando los acuerdos de Minsk. Se constató una seria demora en la implementación de los acuerdos de Minsk, dijo el portavoz a los periodistas. Nuestro material del sábado, día 8. Más tarde se hará el balance de las reuniones de los líderes de los países en Hamburgo, pero ya es posible hablar de algunas decisiones prácticas adoptadas como resultado de la primera jornada de labores del G20. Una evaluación fue hecha por Dmitry Solonikov, director del Instituto de Desarrollo Estatal Contemporáneo.
Junto con destacar que dentro de algunos días será designado en Estados Unidos un emisario para los asuntos de Ucrania, el que se encargará solo de los asuntos de esta república y no de toda Europa del Este, como existía en la administración anterior, Solonikov añadió.
Ucrania devino para la diplomacia de Estados Unidos un problema de suma importancia, de gran relevancia. El vicepresidente de Estados Unidos, en la administración de Barack Obama, se encargaba incluso personalmente de los problemas de Ucrania, indicó el diplomático. En la administración de Donald Trump, del problema de Ucrania, se encargará un grupo de representantes especiales. Estados Unidos va a exportar carbón y posiblemente gas licuado a Ucrania, pero las cuestiones de la economía y de la política estarán separadas, indicó Dmitry Solonikov, quien agregó.
En esta situación es importante resaltar que en el marco de la reunión de Vladimir Putin y Donald Trump quedó revelada la adhesión de Estados Unidos al formato de Normandía y de los acuerdos de Minsk. Así fueron declinados los proyectos postulados por la parte ucraniana y que en Occidente habían suscrito distintos políticos.
Con respecto al acuerdo alcanzado sobre la participación de Rusia y Estados Unidos en la creación de una zona de armisticio en el sur de Siria, Dmitry Solonikov señaló:
la cooperación constructiva de Rusia y Estados Unidos ha quedado revelada en Siria, la que es importante también en la solución de los grandes problemas internacionales. Este factor ha mostrado además que Rusia y Estados Unidos no son adversarios. Es necesario no introducir más sanciones contra Rusia, como las que se debaten actualmente en el Senado, sino colaborar. Resulta positivo además que una vez mancomunados en esta región tendrán preponderancia dos fuerzas ponderables.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
Proseguimos con el tema de la cumbre del G20 en Hamburgo. Más tarde tuvo lugar una reunión de Vladimir Putin con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.
Durante esta reunión con su homólogo turco, Vladimir Putin subrayó que la situación en Siria ha mejorado y destacó los esfuerzos de Ankara en ese sentido. El mandatario aseguró que Rusia valora mucho la postura de Turquía en las negociaciones sobre Siria.
En gran medida, gracias a su posición, señor presidente, se logró mejorar considerablemente la situación en Siria. En estos últimos tiempos, las formaciones terroristas sufrieron un duro golpe y el proceso de paz avanzó de manera significativa, dijo Putin dirigiéndose a Erdogan.
En el centro de la atención de los dos líderes estuvieron además asuntos del ensanchamiento de las relaciones económicas, proyectos conjuntos del tipo del gasoducto Torrente Turco y de la construcción de una central atómica en Akuyu. El líder ruso puso de relieve lo mucho que se había hecho últimamente para el desarrollo integral de las relaciones bilaterales entre Rusia y Turquía y para la solución de una serie de problemas de interés mutuo.
Recep Tayyip Erdogan manifestó por su parte que los esfuerzos conjuntos de Rusia y de Turquía desplegados en Siria deben servir de ejemplo para otros países. Durante la conversación mantenida con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, Vladimir Putin confirmó el compromiso de Rusia con la implementación del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Aunque las causas del cambio climático se desconocen del todo aún, usted está al tanto de nuestra posición. Estamos comprometidos con el Acuerdo de París y estamos dispuestos a cumplirlo, resaltó Putin.
Macron agradeció a Vladimir Putin su postura al respecto. El mandatario constató el alto nivel de las relaciones bilaterales y destacó que ahora Rusia y Francia pueden pasar a una nueva fase, ya que señaló, ambos constatamos que cumplimos lo que prometemos.
Con la firma de numerosos acuerdos importantes para intensificar la cooperación en diferentes ámbitos, finalizó el pasado martes en el Kremlin la reunión de los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de China, Xi Jinping.
Durante las negociaciones examinamos toda la gama de cuestiones bilaterales y hemos alcanzado acuerdos importantes para seguir intensificando las relaciones ruso-chinas en distintos ámbitos, dijo Putin en una conferencia de prensa conjunta con su homólogo chino.
Agregó que se abordó detalladamente la cooperación económica, en particular el intercambio comercial que presenta un constante crecimiento.
En el año 2016, el intercambio comercial entre los dos países creció un 4%, con un monto total de 66 mil millones de dólares. Mientras que en los primeros cuatro meses de 2017, el aumento fue de un 37%, recalcó el jefe de Estado ruso.
Putin subrayó que tanto él como el líder chino coincidieron en que la cooperación estratégica ruso-china muestra una dinámica impresionante en todos los ámbitos. Además, indicó que Moscú y Pekín en su política exterior dan prioridad a la resolución del problema coreano como uno de los prioritarios.
Entre las prioridades conjuntas de la política exterior es la resolución integral de los problemas de la península de Corea para garantizar la paz y la estabilidad en el nordeste asiático. Hemos acordado promover de manera activa nuestra iniciativa común basada en el plan paulatino de Rusia para la resolución en Corea y las ideas de China que prevén, paralelamente, congelar la actividad nuclear y de misiles de Corea del Norte. Y las maniobras a gran escala de Estados Unidos y la República de Corea, explicó Putin.
Los dos líderes intercambiaron opiniones sobre el problema sirio y otros temas clave de la actualidad internacional, entre ellos el problema nuclear iraní, terrorismo internacional, situación en Asia Central. En general, los puntos de vista de Rusia y China sobre los problemas mundiales más importantes realmente coinciden, o por lo menos están muy parecidos, según el dirigente ruso.
La declaración conjunta que firmaron Putin y Xi reflejan la postura común de Moscú y Pekín en varios asuntos clave de la actualidad internacional. En particular, los dos países se comprometen a respaldar los esfuerzos de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, OPAC, y de la ONU para investigar el uso de armas químicas en Siria y abogan por respetar la soberanía de la República Árabe y solucionar la crisis en ese país por la vía diplomática.
Al hacer el balance de la visita de Xi Jinping a Rusia, Vladimir Putin la calificó como el acontecimiento clave de año en nuestras relaciones bilaterales.
Consideramos que este encuentro es crucial para las relaciones entre nuestros países, señaló Putin, quien condecoró en el Kremlin al presidente chino Xi Jinping con la Orden de San Andrés, por sus destacados méritos en el fortalecimiento de la amistad entre los pueblos de Rusia y China.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
Los terroristas planean emplear en Siria sustancias químicas con el fin de conseguir que haya más ataques estadounidenses contra los militares de este país, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zakharova. Centramos nuestra atención al respecto el pasado jueves, día 6.
IGIL перебрасывает из города Рака.
Daesh traslada de la ciudad de Al-Raqqa a la zona de Deir ez-Zor bajo su control talleres y equipamientos para la fabricación de municiones, incluyendo las que llevan cargas de sustancias tóxicas químicas. A la ciudad de Abu Kamal, cercana a la frontera con Irak, fueron trasladados componentes de armas químicas acompañados de varios expertos químicos. Ellos trabajan en la creación de reservas de sustancias tóxicas para fines militares.
La representante de la diplomacia rusa también alegó que, tomando en cuenta las múltiples declaraciones de la llamada coalición anti-Daesh, encabezada por Estados Unidos, de que ellos bloquearon totalmente la ciudad de Al-Raqqa y que, la cita, queda poco para su toma definitiva. Surge la idea de que la salida de equipos de tales dimensiones delante de las narices de la coalición puede servir como mínimo de testimonio de que no quieren ver determinados hechos en lo que sucede respecto a los combatientes. Como mínimo, puedo decir que con un alto grado de probabilidad es síntoma de apoyo a los terroristas, indicó Zakharova y prosiguió.
Rusia continuará demandando consecuentemente una investigación lo más exhaustiva posible, desde el punto de vista profesional e imparcial en el sentido político, tanto del incidente químico en Yanshehun, provincia de Idlib, como de otras ininterrumpidas provocaciones químicas contra las autoridades legítimas de Siria.
La portavoz denunció la campaña mediática provocadora sobre el uso de armas químicas en Siria.
Lamentablemente vemos que se fabrican noticias desvergonzadas para denigrar los esfuerzos dirigidos a alcanzar una solución en Siria. Justamente así podemos definir los intentos de una serie de medios de prensa que citan al grupo Faylaq al-Rahman, asociado con Jihad Tahrir al-Sham, antiguo Frente al-Nusra, prohibido en Rusia, para desatar un nuevo escándalo que busca culpar a las fuerzas gubernamentales sirias de atacar usando sustancias químicas tóxicas en Ghouta Oriental el pasado 1 de julio. Solo les puedo aconsejar a los medios de prensa no caer en la provocación de los extremistas y actuar con mayor responsabilidad y comprobar minuciosamente todos los hechos, resumió la portavoz de Exteriores de Rusia.
La nueva ronda de negociaciones internacionales que busca poner fin a la división de Chipre terminó sin resultado, anunció el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Nuestro comentario del pasado viernes, día 7.
I am deeply sorry to inform you that despite...
Lamento mucho decirles que a pesar de una dedicación y un compromiso muy fuertes de todas las delegaciones y diferentes partes, la conferencia sobre Chipre fue clausurada sin un acuerdo. Quiero expresar mi profunda gratitud y aprecio a los líderes de las comunidades greco y turco-chipriota, deseando lo mejor para todos los chipriotas del norte y del sur. Desafortunadamente, un acuerdo no ha sido posible, y la conferencia se ha cerrado sin la posibilidad de lograr una solución a este dramático y duradero problema. Si bien la conferencia se ha cerrado, esto no significa que no puedan desarrollarse otras iniciativas para tratar el problema chipriota. El papel de Naciones Unidas es el de facilitador. Siempre estaremos a disposición de las partes que quieran lograr un acuerdo, si ese fuera el caso, ha manifestado Antonio Guterres en una rueda de prensa.
Sin embargo, ha resaltado que hay varios asuntos que han impedido que se cierre el acuerdo, añadiendo que no podría hablarse de una razón aislada que haya dado al traste con los esfuerzos.
El secretario general de Naciones Unidas había llegado a la localidad suiza de Crans-Montana el jueves en un intento de presionar al presidente turco-chipriota Mustafa Akinci y su homólogo greco-chipriota Nikos Anastasiades a lograr un acuerdo tras más de 2 años de negociaciones.
En julio de 1974, los militares turcos invadieron la parte norte de Chipre, ocupando el 37% de su territorio en respuesta al intento de unir Chipre a Grecia. En 1983, en los territorios ocupados, se proclamó la República Turca del Norte de Chipre, reconocida únicamente por Turquía.
Las negociaciones sobre la reunificación de Chipre, que se celebraron sin resultado a lo largo de casi 4 decenios, se reanudaron en febrero de 2014, tras un intervalo de 2 años.
Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik, desde Moscú.
El ex primer ministro de Polonia, Leszek Miller, en conversación con Sputnik, subrayaba que, citamos, Donald Trump no desea entrar en conflicto con nadie, ni con Europa Occidental, ni con la OTAN, ni con Rusia. Y al evaluar el discurso pronunciado por el presidente Trump en Varsovia el 6 de julio, Miller manifestó, entre otras cosas, lo siguiente.
Este no fue un discurso de apertura o una declaración del presidente de Estados Unidos. Esta fue una muy hermosa soflama sobre Polonia, sobre la historia polaca, subrayando la exclusividad polaca. Trump destinó bastante tiempo en su descripción de las amenazas para nuestra civilización vinculadas al terrorismo islámico. Según pude entender, Trump invitó a Rusia a participar en la coalición antiterrorista que encabeza Estados Unidos. No hubo críticas drásticas a Rusia, y el presidente Trump eludió a todas luces hacer tal crítica. No hubo críticas para la Unión Europea, no hubo críticas para Berlín ni para París. Además, Donald Trump subrayó los esfuerzos de Polonia en la OTAN, incluido en su componente financiero.
El presidente norteamericano, durante la rueda de prensa conjunta con el líder polaco Andrzej Duda, manifestó que en cuestión de 15 minutos podría firmar un contrato de gas con Polonia. A muchos les pareció que aquello fue una sorpresa mayúscula. Para Andrzej Duda, Leszek Miller explica.
No,
Yo también me di cuenta de ello, y ello porque no son los presidentes quienes firman tales contratos. Desde el punto de vista de Trump, el presidente de Estados Unidos debe contribuir a los suministros del gas norteamericano, de igual manera que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, debe contribuir a los suministros de gas ruso. El problema aquí consiste en cuáles pueden ser los detalles técnicos, a saber, ¿A qué precio se pueden organizar los suministros de gas licuado norteamericano? Su regularidad, indicaba el ex primer ministro polaco.
El entrevistado por Sputnik agregó que, en general, el discurso de Donald Trump había colmado de gozo a los polacos, y ahora todos los medios de difusión de Polonia hablan de su visita histórica. Leszek Miller añade:
a los polacos encanta cuando líderes de otros estados subrayan la exclusividad polaca, el heroísmo de los polacos, la historia polaca. Todo aquello que abundó en el discurso del presidente de Estados Unidos. Se notó también de manera patente que Donald Trump no desea entrar en conflicto con nadie, ni con Europa Occidental, ni con la OTAN, ni con Rusia, indicó Leszek Miller.
El periodista y activista político estadounidense James O'Keefe compartió con Sputnik cómo lleva a cabo su lucha contra los medios que propagan noticias falsas. O'Keefe, jefe de la organización Project Veritas, inició una serie de investigaciones sobre los principales medios estadounidenses. Nuestro material del pasado miércoles, día 5.
El principal objetivo de cualquier periodista consiste en defender los límites de la moral, verificar y confirmar los hechos que indignan a la gente, según O'Keefe. El periodista y activista político apuntó que la propia CNN había confirmado la autenticidad de su video, además de haber destacado su apoyo a la diversidad de puntos de vista.
Calificarme de propagandista o afirmar que nos dedicamos a la propaganda es pura vergüenza. No critico a los periodistas de izquierda, tampoco a los de derecha. Creo que todos tenemos que llevar a cabo investigaciones independientes y guiarnos por ellas. Los estadounidenses serán capaces de tomar las decisiones correctas solo después de obtener el acceso a todo el volumen de información. En la actualidad, el público del país tiene que elegir entre el proyecto Veritas y la cadena CNN, que proporciona información que no tiene nada que ver con la realidad.
No obstante, O'Keefe profundizó que en Estados Unidos también hay otros medios, incluido The Washington Post, que siguen contando ciegamente historias inventadas.
No solo CNN, pero estamos exponiendo todo.
No desenmascaramos a la CNN, sino a todo el sistema. Por fin la gente está empezando a abrir los ojos y a darse cuenta de lo poco fiables y equilibrados que pueden ser los medios, sostuvo. Asimismo, dijo que espera vencer a los medios falsos en un futuro próximo, ya que dispone de historias fenomenales sobre la CNN y otras cadenas.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
Michel Barnier, jefe negociador de la Unión Europea para el Brexit, ha advertido a ministros y empresas británicas que un acuerdo comercial sin fisuras con la Unión Europea, tras abandonarla, no es posible. Nuestro comentario del pasado viernes, día 7.
Dirigiéndose a un foro de negocios de la Unión Europea en Bruselas, Barnier ha dicho que las líneas rojas para una futura relación comercial significan que Gran Bretaña abandonará definitivamente la unión aduanera y el mercado común europeo. Solo el seguir perteneciendo a esos acuerdos comerciales aseguraría un acuerdo sin fisuras.
I've heard some people in the UK argue.
Algunas personas en el Reino Unido sostienen que se pueden dejar el mercado único y conservar todos sus beneficios. Eso no es posible. He escuchado a algunas personas en el Reino Unido sostener que uno puede dejar el mercado único y crear una unión aduanera para alcanzar un acuerdo comercial sin fisuras. Eso no es posible.
Barnier ha dado ejemplos concretos de cómo el Brexit afectará a los sectores ganadero y aeronáutico. Todos los animales y productos de animales británicos serán sometidos a controles aduaneros y la producción de la planta de Airbus en Broughton podría deslocalizarse parcialmente.
Barnier dijo que está preparado para un fracaso en las negociaciones y una ausencia de acuerdo, pero que esto sería dañino sobre todo para el Reino Unido. Un acuerdo aceptable es mucho mejor que una falta de acuerdo, señaló. dando la vuelta al argumento de May, quien dijo, es mejor ningún acuerdo a un mal acuerdo.
Londres tiene que estar fuera de la Unión Europea el 30 de marzo de 2019. Por su parte, sectores del empresariado al gobierno de Theresa May advierten que un periodo de transición al Brexit será necesario para proteger empleos y la actividad comercial en Reino Unido. El Reino Unido necesita un puente a un nuevo acuerdo con la Unión Europea en vez del borde de un principio, advirtió la directora de la Confederación de la Industria Británica.
La consejera de la patronal defendió la extendida propuesta transnacional. Entre el pacto del divorcio y el acuerdo sobre la futura relación con la Unión Europea, en un debate en la London School of Economics, la prestigiosa facultad londinense. Nuestra propuesta aboga por la continuidad del Reino Unido en el mercado común y en la unión aduanera hasta que esté en vigor un acuerdo final, explicó.
Los migrantes y los refugiados que llegan a Libia se dirigen después a Europa por la inestabilidad y la falta de seguridad en ese país africano, constata un informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados dedicado a las tendencias migratorias en Libia. Según el documento, más de la mitad de los inmigrantes que se dirigen a Libia en busca de trabajo se ven obligados a irse a Europa porque su vida se ve amenazada por la falta de estabilidad, la difícil situación económica y la propagación de la violencia en el país africano. Nuestro comentario sobre el tema del pasado sábado, día 8. El documento señala que muchos de los que entran en Libia, entre ellos los adultos en busca de seguridad, trabajo y refugio climático, así como los niños sin acompañar, intentan recurrir a los servicios de traficantes para alcanzar las costas europeas.
Además, se menciona un cambio reciente de las tendencias migratorias. Ahora los refugiados y los migrantes provienen principalmente de África Occidental. El 80% son hombres jóvenes y la mitad de ellos de bajo nivel educativo. Hay indicios de que esta tendencia continuará, dice el informe.
Según la ONU, de Libia a Europa llegan principalmente migrantes y solicitantes de asilo de Níger, Chad, Sudán, Egipto, Túnez, Nigeria, Guinea, Costa de Marfil, Gambia, Senegal, Ghana, Mali, Camerún, Eritrea, Somalia y Etiopía. Además, un gran número de refugiados proceden de Siria, Palestina, Irak, Marruecos y Bangladesh.
Manu Pineda, activista español de derechos humanos, comentó este tema para Sputnik.
El tema de los refugiados en concreto, me parece que la Unión Europea ejerce la hipocresía en el grado extremo. O sea, por un lado, está, si no generando directamente, sí ayudando o potenciando a las agresiones que están sufriendo estos pueblos. Podríamos hablar específicamente de Siria, de donde están saliendo más cantidad de desplazados, o sea, hay 11 millones de desplazados sirios, 5 de ellos fuera de la frontera siria. Cuando llegan aquí, en vez de pagar la deuda moral que tenemos con ellos, porque no son, o sea, estos no son desplazados que vienen buscando sol y playa, vienen huyendo de una guerra en la que nosotros tenemos una responsabilidad tremenda. Pues en vez de recibirlos como tendríamos que hacer, porque el que siembra guerra recoge refugiados o debería recogerlos, pues en vez de hacer eso, lo que hacemos es firmar un acuerdo vergonzoso con Turquía en el que le pagamos 3.600 millones de euros al año para que mantengan a los refugiados fuera de la frontera europea y que hagan con los refugiados lo que los turcos quieran. No nos metemos en eso. Es absolutamente hipócrita. Esta Europa que habla de democracia y de derechos humanos y que parece que va repartiendo carnet de demócratas por la vida, pues resulta que está pagándole grandes cantidades de dinero a regímenes que nada tienen que ver con la democracia ni con el respeto a los derechos humanos para que mantengan a los refugiados fuera de nuestra frontera.
Cerca de 1.300.000 personas solicitaron asilo internacional en 2016 en varios países de la Unión Europea, así como en 4 países asociados de la Unión Europea: Noruega, Suiza, Liechtenstein e Islandia, según la Oficina Europea de Apoyo al Asilo.
En 2016 recibimos casi 1.300.000 solicitudes de protección internacional en la Unión Europea y los miembros asociados, dijo este miércoles la experta de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo, Bárbara Celis.
Precisó que es un 7% menos que en 2015, cuando cerca de 1.400.000 extranjeros solicitaron asilo en la Unión Europea.
De acuerdo con la Oficina Europea de Apoyo al Asilo, 5 países más populares entre los refugiados fueron Alemania, Italia, Francia, Grecia y Austria, que recibieron un 81% de todas las peticiones en 2016.
La mayoría de las solicitudes fueron presentadas por los ciudadanos de Siria, un 26% del número total de las peticiones. También Afganistán, Irak, Pakistán y Nigeria.
En total, los miembros de la Unión Europea y 4 países asociados de la comunidad aprobaron el año pasado más de un 61% de solicitudes de asilo.
Europa es escenario de la crisis migratoria más grave desde la Segunda Guerra Mundial, causada por conflictos armados y problemas económicos en Oriente Medio y África del Norte.
Ha sido el programa semanal 7 días.